acercando ese periodo festivo en el que todo va a ser, esperemos, diversión, y en nuestro caso también a veces tradición y folclore, vamos a dar cobertura a una charla que esta tarde va a tener lugar a partir de las 7 en la Sala 5 del Espacio Palmera Montero. La organizan desde la Junta del Alarde Público y los ponentes van a ser la antropóloga Margaret Bullen y el historiador Xavier Creixeta. Ellos saben mucho de fiestas, han hecho diversos artículos y diversos trabajos de investigación en torno especialmente al feminismo en las fiestas, a cómo se ha ido evolucionando en algunas de ellas y especialmente también incidiendo en los alardes, el de Irún y el de Hondarribia. La charla lleva por título Cantiniersa versus Cantinero, visión de género a la historia y al folclore, y de ella y de dónde van a poner el foco estos dos ponentes vamos a hablar en los próximos minutos con ellos mismos. Les saludamos ya. Maggie Bullen, muy buenos días, Maggie.
Buenos días.
Xavier Creixeta, historiador, egunon, buenos días, Xavier.
Hola, egunon, buenos días.
Bueno, por separado y de manera conjunta, ¿no, Maggie? Creo que vosotros dos tenéis en este sentido bastantes trabajos e investigaciones muy curradas en torno a este tema de las fiestas. En tu caso sí, ¿no, Maggie?
Bueno, en caso de los dos, con Xavier yo le conocí cuando empezó el conflicto en torno a la participación de las mujeres en los alardes de Irún y Hondarribia. Y venimos colaborando tanto en torno a esos alardes, en otro trabajo con el alarde del Moro de Anzuola, que compartimos un estudio entonces. Venimos compartiendo, él desde la historia y yo desde la antropología social, nuestras visiones y formas de trabajar sobre estos asuntos.
Bueno, es que si nos vamos a la antropología, desde luego hablaríamos de la ciencia adecuada para tratar un tema social y tan instaurado, ¿no?, en la comarca del Bidasoa, como es, por ejemplo, este tema del alarde y cómo desde hace más de 25 años ha derivado, ¿no?, esta participación de la mujer en la máxima expresión de la fiesta, que es el alarde. En este sentido, Maggie, ¿dónde te centrabas tú? ¿Qué venías a comentar en tu trabajo de investigación?
Bueno, yo siempre he intentado mirar, explicar, ¿no?, buscar la explicación para la resistencia a la participación de las mujeres en nuestras celebraciones, ¿no?, en nuestras tradiciones y fiestas. Y pongo el foco siempre en los sistemas de género, que vivimos en sociedades con un sistema de género totalmente dicotómico, binario, que divide el mundo en mujer y hombres, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que se reproduce ciertos roles que se cristalizan en las tradiciones y que hay resistencias al cambio, ¿no? Entonces, esto es donde intento explicar por qué tenemos tanta resistencia al cambio en algo que se está cambiando más rápido en la sociedad en general.
Uh-huh. ¿Y por qué tenemos tanta resistencia? Especialmente aquí, ¿no? Porque ha habido otras fiestas donde esto se ha sobrellevado de una manera más natural y algunos ejemplos ya nos habéis puesto en ese trabajo de investigación, Margui.
Sí, sí. En el último trabajo que hicimos con Emakunde, que era abrir la mirada a otros pueblos, ¿no?, tanto en Euskal Herria como más allá, ¿no?, en otras partes del estado, vemos que se está cambiando, ¿no? Muchas cosas pues se han cambiado y incluso pues este año, por ejemplo, como aquí en Irún vamos a tener el primer hombre que sale de cantinera. Uh-huh. Este año he estado en Valencia, donde ha salido el primer hombre de fallero mayor, ¿no?, en la fiesta, y también la primera mujer trans en las fallas, ¿no? O sea, aquí hay cambios como significantes.
Sí, sí. No, sin duda alguna que sí. Bueno, lo de Maggie lo tenemos claro, Xavier. En tu caso, por ejemplo, ¿por qué esta inquietud por este tema del alarde y, bueno, y de cómo se va avanzando en las sociedades también en este sentido para intentar favorecer la igualdad?
Bueno, la verdad es que mis primeros trabajos sobre estudios históricos, pero centrados en la participación en el sentido de comunidad que tienen las fiestas, porque las fiestas son fiesta en el sentido de alegría, de pasarlo bien, en nuestro caso bastante alcohólicas, pero tienen un carácter también de rito identitario de comunidad local casi siempre. Y mis primeros trabajos fueron con con los Agotes, que era un grupo marginado, que el resto de las comunidades los marginaba y les impedía precisamente, entre otras muchas cosas, participar en las fiestas. O participar, al menos como participaban los demás. Entonces, a partir de la exclusión, luego cuando llegó ya lo de los alardes, además yo soy de Irún, pues evidentemente como objeto de estudio también me interesó desde el principio. Pero me interesa sobre todo ver cómo una comunidad se representa a sí misma por medio de los rituales que creamos en torno a las fiestas, ¿no? Y ahí, evidentemente, la visión de género, como ha dicho muy bien Magui, pues también es capital, es fundamental, pero no es la única.
Bueno, has hablado de la exclusión, esa palabra acabas de decir, con el tema de los Agotes. Aquí, en el principio, también esa exclusión, ¿os parece que existía? ¿O realmente lo que se pretendía es que la mujer sí podía participar, pero que hiciera la fiesta por otro lado? No sé, Xavier, si eso es lo que creéis que ocurrió aquí en un principio.
Bueno, en un principio no. Yo creo que esa ha sido luego la solución intermedia, por decirlo de algún modo, ¿no? En principio la reacción fue incluso hasta violenta, pero más de exclusión, y al final ha habido más una segregación, diríamos, ¿no? Bueno, pues en vez de un alarde, dos alardes, uno igualitario y el otro no. Un alarde no igualitario en el que sí hay una presencia de la mujer, que es precisamente la de la cantinera, que es la única figura femenina. Y yo, como historiador, lo que me quiero centrar es precisamente en la evolución de este papel, ¿no? De un papel de una mujer que en su tiempo, yo voy a decir que fue un rasgo de modernidad, porque no nos olvidemos que al otro lado del Bidasoa, en las mascaradas, Cantiniersa es la figura de la cantinera, pero que ha sido protagonizada por un varón hasta los años 70 o así, que empezaron a hacer mujeres de mujeres, porque antes ni las mujeres podían hacer de mujeres en algunas fiestas, mientras que los alardes del Bidasoa sí lo podían hacer, ¿no? Entonces quiero ver esa evolución y ese cambio de la percepción de las sociedades, ¿no? De cómo se ven a sí mismas por medio de estos personajes folclóricos.
¿Qué me dices? O sea, que esto no es algo nuevo de repente. Bueno, ya ha comentado Magui que hay un fallero, o también ha habido un fallero este año, sí. Pero esto de que un hombre haya ejercido este papel de cantinera ya no es de ahora, vamos, que es de siglos pasados, ¿no? Por lo que
al revés, es la tradición era precisamente que lo realizara un hombre, no solamente el de cantinera, aunque era el más conocido porque es el más vistoso, pero el laborarisa, es decir, la labradora, diríamos, anderea, evidentemente la señora, pero eran realizados por hombres. Claro que el motivo era muy diferente, no es como lo que estamos viendo ahora, que ya podemos cuestionar estas visiones tradicionales de roles muy marcados de género, sino que era incluso casi podríamos decir lo contrario, ¿no? Que era precisamente que como las mujeres tenían negado el espacio público, el protagonismo en el espacio público, incluso preferían que fuesen hombres haciendo de mujeres antes que mujeres haciendo de mujeres, que es una cosa que hoy día...
¡Madre mía!
Nos llama la atención, sí.
Sí, tremendo. Bueno, pues cuando hablamos de igualdad, fíjate ya en lo que estamos tocando aquí, ¿no, Magui? Ni siquiera a la mujer se le permitía ejercer como mujer en un papel folclórico, ¿no? Es tremendo esto, Magui.
Eso es, que antes no teníamos el derecho a salir en ningún acto público, ¿no? Estamos pensando en una época donde no votábamos, no teníamos muchos derechos, ¿no? Y hoy día pensamos que teníamos derecho a todo, pero en algunos sitios todavía no podemos, ¿no? No podemos salir como quisiéramos en las fiestas entrañables de nuestro pueblo.
Bueno, vamos a conocer un poco los detalles de la charla. Lo mejor es que la gente vaya, lógicamente, esta tarde a las 7 y la disfrute, porque tenemos a dos grandes ponentes. Saben un montón de este tema y lo van a desarrollar seguro con datos y, en fin, con todas las investigaciones que ellos atesoran. Pero por sembrar un poquito de interés, ¿vale, Magui? ¿Cómo os vais a repartir un poco la intervención? Personalmente, tú ya me has dicho que vas a hablar de esa figura de cantinero en este caso, ¿no? ¿Cuál va a ser tu aportación esta tarde?
Sí, bueno, vamos a hacer, primero va a hablar Xavier en el sentido que acaba de comentar, como desde la evolución del papel de la cantinera en las fiestas tradicionales vascas, ¿no? Como ver que antes eran los hombres que hacían los papeles de mujeres, que hacía el papel precisamente cantinera, y ir viendo cómo ha ido evolucionando en los alardes del Bidasoa y hasta llegar al punto de este año, como hemos comentado, tenemos un hombre que hace el papel de la cantinera de San Miguel. Entonces yo ahí retomo, entonces voy a hablar, centrar un poco mi aportación en ese aspecto, ¿no? En el cambio que ahora estamos viendo, ¿no? Que ahora no solamente se trata, y yo creo que este es otro de los aspectos importantes, ¿no? Con todo el conflicto entre, no es un conflicto en torno a solamente a la participación de las mujeres, sino a la representación de los papeles y los roles de género en nuestra sociedad y nuestra fiesta, ¿no? ¿Por qué aceptamos o por qué estamos peleando para que las mujeres participemos en cualquier papel? Que puede ser de tradicionalmente de mujer o de hombre, pero al revés no lo vemos, ¿no?
Yeah.
O los problemas para verlo, ¿no? Entonces yo recogería ejemplos en cambios en este sentido.
Bueno, creo que ya salió un cantinero, si no me equivoco, no sé si era transexual, en fiestas en Rentería. Me hablas ahora del tema del fallero en Valencia. ¿Esto se está viviendo de una manera, Magui, te parece natural o igual no está sembrando tantísima revolución como en un principio se esperaba? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué visión tienes?
Pues yo creo que está reflejando los cambios en la sociedad. El otro caso, Marilu, que es súper cerca, ¿no? Y interesante, es de dos niños que salieron en la tamborrada infantil en las fiestas de Donosti el año pasado, en la tamborrada infantil. Dos niños salen de cantinera en Jacinto Escola. Y ahí, pues yo creo que muchas veces, y ese es otro estudio que compartimos Xavier y yo sobre la participación de las mujeres en la tamborrada, aquí vemos que muchas veces la tamborrada infantil ha sido pues un índice, un poco en silencio, porque no llamaba tanto la atención, de los cambios. Era en la tamborrada infantil que primero hay un dato súper bonito de una andereño que suelta el pelo a una niña, porque las niñas les dejaban entrar siempre y cuando ocultaban los rasgos de su feminidad, que se entendía como tener el pelo suelto, largo, tener pendientes. Desde un momento que se había una resistencia, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que...? Estamos haciendo un papel, ¿no? De soldado. Entonces, ¿por qué tengo que ocultar, ¿no? Quién soy. Estamos, la idea es que estamos performando, ¿no? Eso sería la idea, que estamos actuando, estamos disfrazándonos, aunque esta palabra nos suele gustar, ¿no? Pensamos en el uniforme, en el alarde, pero no somos soldados, no somos cantineras, estamos actuando, ¿no?
Claro, ejercemos ese papel, sí, lo actuamos en este momento. No, la palabra disfraz no gusta nada, te tengo que decir, eso no gusta nada, sobre todo cuando hablamos de este tema, ¿no? De formaciones militares o de alardes en este caso. Xavier, el tema de lo que está comentando Magui ahora, ¿no? Que parece que vemos que, bueno, una mujer se integra en tamborrada, se integra en este caso en compañías, ejerciendo el papel de soldado, pues ya más o menos lo tenemos asimilado, pero la revolución podía ser esta, la que estamos viviendo este año, que yo no sé cómo crees que la está acogiendo la sociedad, porque bueno, desde luego si hablamos con gente que lleva las riendas del alarde público, parecen estar contentos. Yo no sé si os parece que eso es así, se refleja en nuestra ciudadanía.
Yo esa es la percepción que tengo, que se está llevando con bastante naturalidad, creo que ha utilizado el término Magui, ¿no? Ayer estábamos comentando, igual hace 10 años esto todavía nos habría, no sé si escandalizado o nos habría dejado mucho más choqueados, por lo menos, ¿no? Solo 10 años, Sin embargo, en estos 10 años han cambiado también muchas cosas. Entonces, bueno, parece que sí, que se lleva con más naturalidad de la que podíamos pensar. Ya lo veremos en el momento. La verdad es que la historia, aparte de batallitas, bueno, las batallas también son historia, pero hay muchas más cosas. La historia es el ver cómo van evolucionando en el tiempo las cosas, y hemos partido de la base de que existían cantineros, es decir, varones integrados en los ejércitos que realizaban unas tareas auxiliares, a integrar mujeres cantineras, que luego se ha folclorizado, pero realizado, al menos en nuestro caso, por hombres o por mujeres según la fiesta. Y ahora estamos viendo pues eso, que la cantinera también, la cantinera mujer en los alardes también ha evolucionado, pues de salir con una escopeta a salir con el abanico, es decir, de salir con el elemento masculino por excelencia, que ha sido el arma de fuego, a salir con el elemento supuestamente femenino por excelencia, que es el abanico, y ahora pues estamos viendo otro cambio más. Bueno, pues bueno, por lo menos tendremos que estudiarlo, eso es lo que vamos a hacer, Maguillo.
Claro.
La percepción de la gente, eso ya cada cual la verá.
Sí, sí, sí. Bueno, que lo vais a seguir estudiando no me cabe ninguna duda, pero que también os quiero pedir un diagnóstico, ya que lo estáis estudiando desde el inicio y hasta la época en la que estamos, más lo que vaya pasando a partir de ahora, el diagnóstico de cómo estamos, Xavier, y de si realmente se empiezan a atisbar cambios, que no lo sé, o todo esto sigue más o menos muy encaminado por dos partes diferentes. ¿Cómo lo ves, Xavier?
Hombre, yo creo que se están asumiendo muchas cosas con mucha naturalidad. Lo que pasa es que a veces dar pasos y pronunciarse públicamente sigue siendo difícil para mucha gente, ¿eh? Yo esa percepción la tengo. Hace, bueno, en el 96, 97, 98, pronunciarse públicamente a favor de la igualdad de la mujer tenía un coste social, evidente, y ahora no sé si no está pasando un poco así desde las otras filas, ¿no? Donde mucha gente te dice así en petit comité que no tiene ni un problema en admitir mujeres, pero luego públicamente
ya
no lo dice. Uh-huh. Esa es la percepción que estoy teniendo yo.
Vale, pero no sé, Magui, esto igual cambia en Irún y en Hondarribia. Fíjate lo que te voy a soltar, ¿eh? Igual aquí en Irún, por el hecho de que parece que hay dos formas muy consolidadas, no tanto, pero en Hondarribia sí que empieza a haber movimientos de gente dentro de las propias filas del alarde tradicional, y ya hemos visto que hay un grupo y parece que puede haber algo más que sí que está manifestando esto que dice Xavier y que lo quieren hacer público, a pesar de que esto les pueda costar enemistades o les pueda costar ser señalados, ¿no?, en el propio pueblo, en la propia ciudad.
Yo creo que tienes razón, Marilu, creo que también tenemos un cambio a nivel del gobierno municipal.
También, sí.
Que va a tener mucho que ver porque yo, ya sabes, esta la palabra naturalidad, no me gusta mucho. En antropología vemos que lo natural también es algo construido, ¿no? Hay nada natural en este mundo, ¿no? Jenny Pierce utiliza el término orgánico para decir, pues, cambios que se tienen que producir más bien de esta forma no forzada, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo siempre he pensado que, bueno, o pienso como antropóloga, que todo lo que hacemos es invención, lo inventamos, lo construimos, hacemos nuestra sociedad como queremos. Y en parte de esto, el sector político tiene mucho que ver, ¿no? Pues dejar que se vaya haciendo, eso es por eso se va tardando tanto en cambiar. Y yo creo que en Hondarribia, con el grupo de Gustión Alardia, y ahora con la mayoría que salen a votanita, yo creo que va a haber otro
escenario.
Hay otro escenario para, uh-huh, para dialogar, que es lo que es esencial. Y creo que es por eso un poco las charlas como hoy, no es tanto para que nosotras digamos lo que sabemos, sino porque la gente participa, escucha, habla, pregunta y ponemos sobre la mesa nuestras preocupaciones, ¿no?, con las cosas que están cambiando en nuestras vidas.
Bueno, pues es un tema que realmente interesa en esta sociedad nuestra, en la comarca del Bidasoa, y por eso abrimos este hueco a estos dos expertos, a la antropóloga Margaret Bullen y al historiador Xavier Creseta, que van a estar esta tarde, como decimos, dando esa charla a las 7 en el Espacio Palmera Montero. Os agradezco muchísimo vuestra presencia aquí en la radio, aunque sea de manera telefónica. Magui, hasta la próxima, que vaya muy bien la cita de hoy. Es que ricasco, ¿eh?
Muchas gracias,
Esquerri Casco. Y lo mismo para ti, Xavier Creseta. Esquerri Casco. Hasta la próxima.